Buenas tardes, un día más desde Vila Urania en Radio Farró con nuestro programa Donas a las Onas, programa número 49. Nos vamos acercando al número 50 que suena ya aniversario, como las bodas de oro. Hoy lo hemos titulado Voces que cuentan, bosques que inspiran. Decir que la que se inspira casi siempre en estos títulos es mi querida compañera Mercé y este me encanta. Estamos aquí de nuevo con lo que nos gusta, hacer radio, ese fantástico medio que tiene la magia que te permite acercarte a todos los lugares donde nos podéis escuchar sin tener que dejar de hacer vuestras cosas. Nos gusta colarnos con la ilusión y el cariño que ponemos siempre en cada emisión, entrar en vuestros hogares, empresas o donde quiera que estéis, ese es el poder de la radio. Hoy traemos dos temas muy distintos. La Mercé os hablará de un personaje, una mujer que podríamos decir que es un icono, y no desvelaré su nombre entero, solo diré que se llama María, y una servidora os adentrará en la selva de Irati, con su misterio, sus personajes mitológicos, entre los cuales también os hablaré de otra Mari, aunque muy distinta. Todo está a punto, en el aire, quédense con nosotros, seguro que les va a interesar, con ese deseo lo hacemos. Pero para poder convertir este deseo en una realidad, necesito a mis queridos compañeros. Mercé Carrió, buenas tardes.
Hola.
Hola, hola. Andrés Llós, buenas tardes. Hola. Muchas gracias por hacer posible que nuestras palabras lleguen a todo el mundo, ese es nuestro técnico imprescindible, y sin mis compañeros no sería posible. Y por último, quien les habla, Eva Vives. Pero ahora sí, sin más dilación empezamos. Doy paso a mi querida compañera, Mercé, que con mucha ilusión hablará de María, y ahí lo dejo.
Sorpresa. Hola, hola. Molt bé, avui la meva secció l'he titulat Papà, quiero ser artista. I us parlaré de María Sanpere Hernáez, coneguda artísticament com a Mari Sanpere. Ella va néixer a Barcelona l'1 de setembre del 1913 i va morir el 23 de setembre del 1992, o sigui que tenia 79 anys. Mari Sanpere va ser una sensacional actriu còmica durant més de 6 decennis, que va desenvolupar aquesta faceta a través del teatre, el circ, la ràdio, la televisió, el cinema, el disc i les sales de festes. En qualsevol d'aquests mitjans no defraudava mai a la seva audiència. Quan anava pel carrer, tothom la reconeixia i recollia al seu pas somriures i més somriures. Sempre era una festa.
Soy una flor caída en el vicio fatal, esclava por el destino vencida, sola en la vida, nacida del pecado, desalmado me hizo mujer. Fue aquel querer engendro funesto del mal que mi alma mortal, mi sino marcó. Cocaína, sé que al fin me has de matar, me asesinas, pero calma sin penar, si me dejas, todo es sombra en el vivir, sé que al fin me has de matar, pero yo quiero morir. Sé que al fin me has de matar, me asesinas, pero calmas mi penar, si me dejas. Todo es sombra en el vivir, sé que al fin me has de matar, pero no, no me haces sufrir.
La Mari havia matinat aquell dia a casa seva. Va preparar l'equipatge i es va dirigir a l'aeroport del Prat. L'avió que la portaria a Madrid va sortir, puntual, a les 12:30, aterrant a Barajas, 55 minuts més tard. Tot just en l'aerar-se, la nau va sol·licitar d'una hostessa que li proporcionés un coixí. Sens dubte, havia descansat malament la nit anterior i de seguida es va quedar adormida, però per sempre. Informat el comandant del vol, va trucar al servei mèdic de l'aeroport madrileny, personant-se un doctor que només va poder certificar la mort de la passatgera, el cos de la qual estava estès entre els seients. Després, avisat el jutjat de guàrdia, es procediria a l'actuació del forense per determinar la causa de la mort. Va ser un infart de miocardi. Només dos o tres dies abans, la Mari Sant Pere, entrevistada per una cadena de ràdio, manifestava que després d'una ratxa de mala sort tenia la certesa que venien temps millors per ella. Com he dit abans, tenia 79 anys i més de 60 dedicats a la seva activitat artística, provocant el riure del seu públic. El motiu de l'últim viatge de la seva vida era per signar un contracte als estudis de Telecinco, que la lligaria una temporada a una sèrie televisiva llavors d'enorme èxit que es titulava Metge de Família. La Maria Sant Pere, de jove, va aprendre l'ofici de modista i barretera. En les estones lliures anava al teatre on actuava el seu pare, un popularíssim còmic que es deia Josep Sant Pere. Aquí els seus paisans anomenaven el rei dels teatres del Paral·lel, al·ludint on solia actuar. Un barri de ple de barracons i després de sales de teatre i varietats. La Mari, com li deien, s'encarregava del vestidor a la companyia del seu progenitor. Cert dia, que la trup es trobava a València, una actriu va malaltir i la Mari, a precs del seu pare, no va tenir més remei que substituir-la. Ella deia: «Em vaig passar tota l'estona encongida perquè no em veiessin tan alta». I és que la Mari feia 1,76 m descalça, afegia ben humorada. Conforme va anar complint anys, va deixar de tenir complexes pel seu físic. Conscientment, ella era molt conscient que no era gaire graciada, la veritat és que no ho era gaire. Va trobar la seva vis còmica la millor manera per exercir la seva professió d'actriu. Després dels seus primers esforços teatrals, va debutar al cinema amb una pel·lícula en el 1938 dirigida per l'Iquino, que disposava d'uns estudis a Barcelona titulada Paquete, el fotógrafo número 1, a la qual va seguir l'any següent una altra que està molt ben considerada pels cinèfils, que es titulava, o es titula, Les quatre Robinson, que era un tal, la va dirigir un tal Eduardo Maroto. Mari Sant Pere va continuar fent papers sempre propensos a la comicitat, a la pantalla i als escenaris. Als anys 50 va ser insubstituïble pels espectadors que muntava un dels millors empresaris catalans de l'època, Joaquim Gassa, revistes musicals i de varietats, com t'espero, el còmic Arrivederci Roma. Tot i que gran part de la seva activitat la va desenvolupar a Barcelona, a Madrid va actuar amb freqüència i, per descomptat, amb gires per tot Espanya. Va participar, a partir del 1963, al desaparegut Circ Price, a la plaça del Rei, on va alternar amb el Gila, l'Àngel de Andrés, la Marujita Díaz, el Javier Fleta. En aquella inolvidable pista va desplegar l'art dels millors caricats, disfressant-se de clown, de bomber, de torero i fins i tot de cowboy. La nit en què la Pinita de l'Oro, que per cert vam parlar d'ella en uns dels nostres programes, que era la més gran trapecista espanyola, va dir adéu a la seva carrera en el Price, i la Mari estava allà amb ella. Va agafar unes tisores tallant-li els cabells, i dels quals els va guardar en una capseta. Havien compartit les cartelleres durant una temporada sota la carpa i van acabar totes dues entre llàgrimes i rialles quan els llums del circ es van anar apagant. Recordem, la Pinita de l'Oro,
sí, 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 que va ser un programa. Sí,
va estar molt bé, eh? Repassant la seva biografia, ens trobem amb la seva faceta de cantant. Naturalment, parodiant sempre, arribat el cas, que participés en un... Inclús, fixa't, va participar a un festival del Mediterrani a Barcelona defensant una cançó que es deia Hola, 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 que després aquesta melodia la va gravar amb èxit la Marisol.
Sí.
Era aquella de hola, hola,
no venga
hola,
sola.
No venga sola. Bueno, doncs, a Miss Couplet de l'any 1259, el Pedro Lazaga recreava aquelles cançons dels anys 20, aprofitant la resurrecció d'aquell gènere amb la Sara Montiel, s'havia consagrat dos anys abans. Per això una mica el tango de la cocaïna.
Esto no lo he bailado, ¿eh?
No.
Tendré que bailarlo.
No, és que és massa. Lo hacen un divan. Si vieres sí. El YouTube és boníssim perquè va vestida de Charleston.
Pues hay que recomendarlo, que lo
con
miren.
Su tipo, bueno, increïble, increïble. Va intervenir amb títols tan divertits com Heredero en Problemes, El Seguidor, Detectiu en Faldilles, La mini tia, La lliga no és cosa d'homes, i d'una altra curiosa pel·lícula que es deia La batalla de diumenge, amb un inolvidable as del Real Madrid que de nom Alfredo Di Stéfano. Hasta amb el Di Stéfano va fer una pel·lícula. Com dèiem, alternava cinema i teatre, i així, en el 1266, no va vacilar acceptar el paper de la senyora Inés en un divertidíssim Tenorio representat al barceloní Teatre Romea, formant parella amb un magnífic actor que era el Joan Capri, la carrera del qual va ser pràcticament a Catalunya, pel Capri ho feia quasi tot en català i es va quedar molt, molt per aquí, per Catalunya. Maria Sempere, ara ve una, més coses d'ella. Maria Sempere s'havia casat amb un industrial barceloní anomenat Francisco Pigrau Francisco, i quan el citava amb algun periodista sempre deia i rematava l'entrevista amb una falca que deia: tinc un marit capicua, perquè deia Francisco Francisco. És que era molt cachondo. Diu, Maria contava amb aquella desinvoltura i accent català que sempre exhibia quan va ser la seva nit de noces. Aquesta també és de bona. Diu, jo patia desviació de l'envàs nasal. I de matinada em vaig despertar cridant, que m'ofego, que m'ofego. El que es va espantar, el meu flamant marit, dient-me, mare meva Maria, què pensaran els veïns? Clar, ell... És que és massa. És que tota ella és una història. És molt divertida. Formaven un matrimoni molt ben avingut, encara que les seves respectives professions semblin el contrari, ja que els obligava a tenir horaris diferents. Van tenir dos fills, noi i noia, a qui la mare va saber criar i educar sense necessitat que abandonés la seva professió. Quasi sempre viatjava sola i amb el somriure als llavis sempre. Fins que una nit tràgica. En el 1287, quan el senyor Pigrau, o sigui el seu marit, va prendre la decisió d'embarcar-se sol al port de Barcelona cap a Palma de Mallorca. Passava només mitja hora que el vaixell iniciés la seva travessia, es va llançar a l'aigua, alta mar, d'on, amb grans esforços, el van poder rescatar sense vida després d'una intensa recerca l'endemà. Però els seus fills la van convèncer a poc temps després d'aquella tragèdia que marcaria els últims anys per reaparèixer, ja que necessitava el públic per continuar vivint, tal era la seva gran vocació. Els va obeir, encara que ja no va ser més la mateixa. Va representar a Palma de Mallorca una comèdia del Palmasà, un còmic que es deia Sex Forteza, i després es va dedicar a viatjar per tot Espanya de gala en gala. El seu comiat davant les càmeres de televisió va ser un programa d'Antena 3 titulat Quédate con la copla, on va ser una altra de les seves genials paròdies musicals, com aquella de El Relicario, que ella el brodava, de veritat. De cara al públic, el seu adeu, sense pressentir-lo, va tenir lloc un mes abans de la seva mort, a l'agost, quan va donar el pregó de la Festa Major a la barriada barcelonina de Sants. O sigui, poc s'imaginava que moriria. Fixa't el que és la vida de les persones. És increïble. Maria Sempere no va tenir mai competència. Pertanyia a una nòmina reduïda de còmics dotats d'una facilitat per provocar el riure del públic. De vegades, fins i tot, sense necessitat de llibret o guió. Res a veure el que és seu amb la vulgaritat de tants contaxistes i monologuistes de l'última fornada. O sigui, ella era pura. La seva desaparició va suposar una gran pèrdua. Tot i ser una gran topada que tantes vegades es repeteix, tothom deia, va ser una pèrdua irreparable. A més, en el tracte personal, la seva gran humanitat li va guanyar sempre simpaties allà on es trobés. Des de l'any 1938 fins a l'any 1992, que va ser quan va morir, la seva filmografia va ser de 43 pel·lícules, 7 de discografia i 2 llibres. Va tenir 2 medalles d'or, la del Círculo de Belles Artes i la del Mèrit del Treball. El Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques de l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona custodia un fons documental sobre la Maria Sempere. Aquest conjunt conté retallades de premsa, textos, diàlegs, cançons, fotografies i vestits pertanyents a un rang de dades comprès entre el 1950 i 1980 aproximadament. Així mateix, aquest fons inclou part de l'arxiu personal del pare de la Mari, o sigui, el Josep Sampere. Una part del fons Sampere està digitalitzat i és accessible des del portal web Escena Digital del MAE, que és, vol dir Museu d'Arts Escèniques de Barcelona. Els seus paisans, amics i d'acord amb l'Ajuntament, van tenir l'encert d'erigir-li una estàtua a la Rambla de Santa Mònica on apareix amb el seu pare. O sigui, és una estàtua que tothom se la mira i molts no saben que és la Mari.
Que és la Mari Sant Pere, no?
Amb el seu pare, increïble. I fins aquí el meu petit homenatge a aquesta estimada dona que vaig tenir el plaer de conèixer i compartir amb ella i la meva família diferents moments inolvidables. I sí, això és ben cert, no es dic cap mentida. Ella anava molt a Sitges, bueno, ja en parlarem. Espero i desitjo que us hagi agradat i m'alegraria molt que la meva explicació hagi servit per recordar-la i pels que no saben qui era la Mari Sant Pere hagin passat una estoneta descobrint a una dona simpàtica i senzilla que ens va omplir d'alegria a tots durant molts anys. Moltes gràcies.
Sí, és que realment...
Aquí hi ha el meu petit homenatge per la Mari Sant Pere.
Sí, està molt bé, superbonita. A més, és que era una mujer diferente, era un icono de simpatia. Jo la recordo també quan parió de l'Aiba.
És que bestial.
En todo. Ara, quan has hablado, que has dicho lo de Mallorca, a Xex Fortesa me ha recordado, porque el Xex Fortesa era el cómico por excelencia.
Correcto.
De allí de Mallorca. Yo había veraneado de jovencita.
Era muy famoso.
Iba todos los años. Tenía familia allí y el chef estaba en todo el mundo con el chef Fortesa, que era...
Sí, sí, una pasada.
Pero que no entiendo, o sea, ¿el marido se suicidó o es que...?
Se suicidó. Sí, sí, ella no pudo, no había manera de entender...
¿Por qué
se suicidó, porque es que no había ningún síntoma de que tuviera algún problema, ellos dos no tenían ningún problema.
Mira, le cogió...
Sí, porque la gente le vio que... No es que se callara fortuitamente, sino que vieron que saltó.
Ya.
O sea, fue un suicidio.
Qué fuerte.
Bestial, ¿eh?
Bueno, y ella que lástima, porque tenía todavía mucha carrera por delante. Y
sí, pero claro, ya la pobre ya no levantó cabeza. Hizo
divertida,
lo que pudo.
Una persona entrañable y que todo el mundo la quería muchísimo.
Sí, pero es que vista de cerca
era
muy alta. Mira, hay gente alta, pero tienen un tipito. Ella era como un armario. Sí. I era desgarbada.
Era enorme, eh?
I el tono de... Bueno, què passa? A veure, aquí, sí, sí. Perquè no poso res. Vine aquí, farem mongetes amb botifarra.
Sí,
és aquello. Però era així, però... És que se mira tot el món en el bolsillo. Jo recordo, jo era joveneta quan la vaig conèixer, i perquè era molt amic d'uns amics dels meus pares, i anàvem, aquella època anàvem molt a Sitges, i jo quan la vaig conèixer, per mi era, bueno, la vaig veure molt més alta, molt més gran, molt més tot, no? Després ja amb el temps tot es normalitza. Clar, jo me la mirava per arriba, no? I digo, yo estoy abajo. Però no, molt bé. I realment, bueno, són, no sé, tota aquesta gent, clar, tot això ha canviat molt. Vull dir, potser tota la broma d'ella d'aquella època ara no triomfaria.
Era un humor senzillo, sano, no? Sano.
Sí, era molt sa i... No sé...
Era una cosa familiar.
És com, per exemple, ara de vegades he pogut retomar una mica el Mr. Bean i ara, a veure, té gags que són divertits, però ja no fan tanta gràcia.
Ja.
Quan el Mr. Bean...
Oi, jo m'havia riat molt amb el Mr. Bean.
Bueno, era una passada.
Benny Hill i totes aquestes sèries que havien antes de...
Tot ha evolucionat molt, no?
Sí.
Llavors, esclar, inclús la tele també ens distreia i ens ho feia passar bé. Ara la gent ja no mira la tele. Perquè els quatre programes que fan...
Bueno, ara mismo está muy convulsa la tele.
És com un desastre. I si dius, bueno, va, me la voy a mirar en serio, coño, ay, perdón, te cuentan... Se m'ha escapat, senyor Radio, no em renyen. Tots són desgràcies, i més desgràcies, i més desgràcies, i baralles, i insults, i el mateix...
Pues hay que poner un poco de...
Hauríem de posar una mica d'ordre, jo no sé qui posarà ordre aquí, perquè...
No sé.
Yo, esto es muy difícil, de verdad, Andrés, es que no hay quien ponga... Esto es muy complicado.
Por eso hacemos radio, para hacer cosas bonitas y cosas
sí,
diferentes.
Sí, clar, almenys intentem fer-ho, sí, que la gent s'ho pugui passar un ratet divertit, distret. Sí.
Pues muy bien.
Bueno, molt bé, pues ja veieu.
Pues la Mari Sampere, sí, queda aquí molt... su homenaje, tu homenaje. I...
Sí, volia parlar d'ella, també tenia previst parlar del Kassen, però vaig pensar, no, amb un humorista n'hi ha prou,
bueno,
donem-li...
Pues, per la pròxima.
Amb ella, la protagonista, sí. Tants anys, i pobra dona, que es, bueno, mira, es va morir dormint, sí. Que potser la vida li va fer un favor... Mm. Però llàstima del disgust del marit. Sé que els fills, tots dos, han triomfat molt, tant el noi com la noia, i molt bé, vull dir, molt bé. Bueno, pues res, aquí estamos.
Pues muy
bien. Seguim.
Sí, pues venga.
Seguim amb, la, amb tu, Eva.
Posem una, jo us parlaré de la selva d'Irati i també de los personajes mitológicos misteriosos que os podéis encontrar si vais por allí.
M'encanta,
m'encanta. Así que ahora, después de oír la musiquita, vamos a hablar.
M'encanta.
Estamos aquí y vamos a adentrarnos en la selva de Irati. Para quien no lo conozca, sepa un poquito cómo es. Es un bosque repartido entre el norte de Navarra y los Pirineos Atlánticos, Sola y Baja Navarra, en el suroeste de Francia. Por su parte española está situado en el valle del río Irati, entre los montes de Orzanzurieta y Roncesvalles al oeste, y el monte Ori al este. El límite sur lo pone el imponente mole de la Sierra de Abodi. Los principales accesos son desde el oeste por Orbaizieta, valle de Aizcoa, y por el este Ochagavía, valle de Salazar. Se trata de la mayor masa forestal de Navarra y uno de los mayores y mejor conservados bosques de hayas y abetos de toda Europa. A pesar de ser un bosque explotado forestalmente desde los siglos XVI y XVII, el respeto y el buen hacer de los habitantes de estos valles ha hecho que se conserve en toda plenitud. Existen dentro de la zona diversos espacios protegidos. Todo el Irati es como una cepa, zona de espacio protección de aves, así como zonas protegidas como reserva natural o reserva integral de un total de 17.000 hectáreas de bosque. El uso de la riqueza de las tierras de Irati ha provocado numerosos conflictos a lo largo de la historia. Los debates entre la corona francesa y española comenzaron en el siglo XVI para definir las fronteras de Irati. En el siglo XVI, los reyes de Francia y España se embarcaron en una deforestación desproporcionada, pidiendo leña para las embarcaciones, y la selva de Irati cobró especial importancia. Ofrecían hermosos mástiles entre los que se encontraban los esbeltos troncos del abeto de Irati. Para transportar más fácilmente los troncos, se bajaban flotando por los ríos. Estos no tenían mucho cauce en verano, así que para solucionar el problema se construyeron unas esclusas como pequeñas presas para provocar riadas controladas que bajasen los troncos. Por entonces se construyeron talleres, serrerías, esclusas y hasta una casa cuartel para la defensa de las instalaciones donde hoy se sitúan las casas de Irati. A finales del siglo XVIII, el rey Juan Carlos III, perdón, Carlos III de España, estoy con el libro, me he contagiado.
No hagas publicidad.
No hago publicidad, no, que me he equivocado. Carlos III de España anunció su intención de construir un gran almacén de armas en la ferrería de Orbaizieta. Había 7.593 hectáreas, en su mayoría cubiertas de hayas y abetos. Fue de gran importancia económica en el siglo XIX. Ernest Hemingway internacionalizó el bosque, al que describió The Sun Also Rises, traducido bajo el nombre de Fiesta. Decía: siempre me acuerdo de Irati, se me ponen los pelos de punta. Recuerdo que venía justo cuando acababan las fiestas de San Fermín para perderme en el bosque. Aquí, en el corazón del bosque, me quedo yo esperando a Bajasaún, el señor del bosque, que venga a saludarme. La figura de Bajasaún es un ejemplo de las ricas leyendas sobre espíritus que luego más adelante hablaremos, porque voy a hacer dos partes y la segunda parte la voy a dedicar a todos esos personajes mitológicos. Sí, algunos son un poco tenebrosos. Protectores de la naturaleza presentes en los bosques del norte de España. Un folclore que incluye también a seres como los trasgos o los maguiquitos, considerados duendes guardianes del entorno natural. En la actualidad se sigue aprovechando su madera de modo selectivo y ordenado, la caza y los pastos, y sobre todo sus recursos para el ocio y el turismo, al que atrae su carácter de espacio natural privilegiado. Su excelente estado de conservación le valió su inclusión en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 2017, bajo la denominación Hayedos Primarios de los Cárpatos y las Regiones de Europa. La selva de Irati es conocida por ser el segundo hayedo abetal más extenso de Europa, solamente superado por la selva negra de Alemania, con 17.179 hectáreas. En el hayedo predomina esta misma especie, el haya común, pero también aparecen salpicadas multitud de especies asociadas a la elevada humedad y al sotobosque, tales como el abedul, el tejo, el acebo, el arce, el tilo, la zarzamora, la seta o el serval. La otra especie destacada de la selva de Irati es una conífera, el abeto blanco, el cual forma bosques mixtos con el haya de las zonas bajas y es más predominante en las zonas altas y en las laderas de Umbría. La cara sur de muchas de estas estribaciones montañosas están salpicadas con otro árbol con manchas de extensión mucho más pequeñas que la que tuvo antiguamente, el roble pubescente. En 2015, el descubrimiento de una planta carnívora, la Drosera rutifolia, y el Emporium augustifolium, un tipo de junco lanudo, valió a la selva de Irati la inclusión en un programa de protección a nivel europeo. Dentro de la selva de Irati se han catalogado en Navarra los siguientes montes: Aezcoa, algunos montes del estado con una superficie de 4.200 hectáreas, La Vela, corresponde a la facería de 10, con una superficie de 903 hectáreas, y todo es un bosque de hayas, un bosque de hayas. Además de los bosques, Irati contiene una gran riqueza faunística, donde destacan los ciervos, cuyo cero o berrea puede disfrutarse en otoño, los corzos, los tejones, los jabalíes. También es común el lirón gris, la marta, la nutria, el desmán de los Pirineos o el musgaño patiblanco. Existen numerosas especies de ave, de las cuales algunas son especies en peligro de extinción, que se encuentran aquí en uno de los últimos reductos, como los pájaros carpinteros, pito negro y pico dorsiblanco, entre otras. Entre las rapaces podríamos destacar el quebrantahuesos y el halcón peregrino o el águila real. Existen numerosas especies de reptiles, de las cuales algunas son especies también en peligro de extinción, como anfibios y reptiles, el gallipato y el sapo común, la víbora oricunda, el lagarto ocelado o la tortuga mora. Irati contiene además varios endemismos pirenaicos, tanto de flora como de fauna, como el tritón pirenaico. Es una reserva integral en el monte La Cuestión, Zabaleta, entre las casas de Irati y el embalse de Iravia, que fue finalizado en 1922, con 64 hectáreas de un magnífico bosque de hayas, abetos, incluyendo 20 hectáreas de bosque intacto con ejemplares de 40 metros de altura. En 2017, junto con otros hayedos de España y Europa, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como extensión de los hayedos primarios de los Cárpatos en otras regiones de Europa. La Reserva Natural de Mendilasit, en el monte del mismo nombre, en la parte aezcoana de la selva de Irati, con 119 hectáreas, es una zona de roca caliza y alta pluviosidad, con bosque de grandes hayas y otras especies. El monte Petuberro, en la Villanueva de Aezcoa, con 55 hectáreas, y el monte de Roble, Quecus pubensen, en las zonas más bajas y las hayas en las más altas. Hasta aquí es lo que es un poco la selva de Irati. Pero la selva de Irati no se acaba aquí, porque está rodeada y llena de unos seres mitológicos de los que hablaremos, de los que ahora vamos a hablar. Hacemos una media parte y nos metemos de pleno con estos seres a los que vamos a descubrir poquito a poco.
¡Ay, qué miedo! Thank you.
Bueno, luego hablaremos de la película que hizo Paul Urquijo, que es una película que se llama Irati, que es un compendio de la mitología vasca y que supone un repaso de muchas figuras principales, centrándose en la regenta de todas las criaturas, que es la diosa Mari, que es una de las principales. El cineasta confiesa que en el largometraje salen muchas más criaturas de las que uno es capaz de percibir. No en vano ha jugado a difuminar las líneas entre unos seres mitológicos y otros que se mezclan. Con Irati, el público se emocionará mucho viendo la película, que es de un nivel de la altura del Señor de los Anillos, pero hecha aquí. En un ejercicio de síntesis de la tradición oral a la que los estudios del sacerdote y antropólogo Joan Miel Barradian dedicaron una gran parte del trabajo y con la voluntad de contextualizar el espíritu de Irati y los mitos que a través de ella cobran nueva vida. Ahora ofrecemos un pequeño glosario de algunos de los personajes como Aker, Basajaún, Eneko, Geni, Tak, Lamiak, Mari, Orrenaga, Sugar, Tártalo y Cencegorri. Aker, el macho cabrío, es uno de los seres que no es exclusivo de la mitología vasca, sino que se adscribe también a otras tradiciones religiosas. Se asocia a la diosa Mari debido a que sus habilidades curativas, pero también se le relaciona con la brujería. No en vano el término aquelarre se refiere al culto en el que se veneraba a Azkerbel, un animal que, según recuerda Barradian, se criaba en los hogares para impedir que el ganado enfermase. De hecho, Barradian se refiere a él como una divinidad protectora en distintas tradiciones orales del País Vasco. Este vive en una caverna junto a una serpiente y es custodio de un tesoro. No obstante, la caza de brujas, que en el caso de Euskal Herria impuso Pierre Lacre en el siglo XVII, provocó que el culto del macho cabrío se relacionase con el diablo. Pero vamos con otro gigante, el Basajaún. Tú has estado en Irati, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿No te
sí.
has encontrado con ninguno de
no,
ellos?
No, no, no. Hombre,
ha sido la suerte.
Por un lado me habría gustado, pero sí. por el otro mejor que no.
Sí. Además, normalmente no creo que salgan de día, no, más bien será de noche,
tan
¿no?
escondidos.
Basajaún, ser gigante de forma humanoide y cubierto de pelo, que vive en lo más profundo del bosque y de las cuevas. Se relaciona a este numen con los oficios tradicionales, con la ganadería, la agricultura y la herrería. Así, Basajaún es el encargado de asustar a los lobos para evitar que ataquen a las ovejas, que anuncia la presencia de este con el repicar unísono de sus cencerros. El hecho de que sea considerado el origen de varios oficios remite al mito de Protomeo, el titán que robó el fuego a los dioses para dárselo a los humanos, acto por el que fue severamente castigado. Según recogió Barradian, Basajaún fue el primer agricultor de quien los hombres mediante engaños lograron la primera semilla. El sacerdote y antropólogo guipuzcoano también resaltó que es considerado el primer herrero y el primer molinero, al igual que le ocurrió con la primera semilla del ser humano, también le robó secretos para la fabricación de la sierra, del eje del molino y de la soldadura de metales. Por sus características es también considerado un gentil. Eneko fue el primer rey de Pamplona. Las fuentes latinas lo nombran como Eneko Enekones, mientras que los musulmanes lo llaman Huanpano y Huanpano. En este segundo largometraje de Urquijo es interpretado por un personaje que interpreta Edurne Azcárate. Es uno de los protagonistas de la película. El cineasta, a la vez, presenta a un Eneko. Antes fue uno de los dirigentes de la Vasconia peninsular que emboscaron al rey Carlos en el Errázuriz, en una contienda desde Vasconia hasta que encabezó Otosa Lupus. Bueno, los nombres que son vascos y mi pronunciación
es...
Gentil. Gentil es gigantes salvajes de inmensa fuerza. Vivían en las montañas o las cavernas que eran capaces de levantar y de lanzar grandes piedras. El hombre gentil se halla en multitud de topónimos vascos a lo que largo y ancho de la ortografía del país. Los cromelec y los dólmenes son, según la tradición oral, vestigios de estos constructores paganos que llegaron a vivir en armonía tras la expansión del cristianismo. Y ahora hablamos de Lamiak. Lamiak es una de las famosas, las lamias que dicen, ¿no? Es una mujer bella que peina sus cabellos con un peine de oro. Aunque tiene forma antropomorfa, sus pies pueden ser de pato, gallina o cabra. Puede encontrarse en las lindes de los ríos y suele requerir ofrendas, generalmente alimentos, trigo, pan de maíz, sidra, cuajada o leche. Suele recompensar de formas diversas a aquellos que le entregan ofrendas. El filósofo Andrés Ortiz, en su obra maestra La diosa madre, en la que reflexiona sobre la figura de la diosa Mari y su cohorte, habla de las lamias como mitad ninfas y mitad sirenas, aludiendo a mitos griegos y latinos. En este sentido, Barradiaran recogió de forma prolija las distintas perspectivas de las que se ha descrito a estos seres, ya sea como númenes que ayudan en la labranza hasta seres que secuestran a hombres por capricho, la llegada de los arados tirados por bueyes, es decir, la tecnología, la proliferación de ermitas cristianas, trajo la desaparición de las lamias. Y ahora nos vamos con la diosa de las diosas, que es Mari, la otra Mari que decíamos,
otra Mari.
Que no es la San Pere. No. Mari es una de las figuras centrales. Al igual que en las religiones paleolíticas, las cavidades representan el útero de la vida y en ella vive en lo más profundo de una caverna. Aún haciendo caso de Baradián, tiende a cambiar periódicamente de hogar, saltando de una montaña a otra. Ella es la madre del resto de las criaturas que conforman nuestra mitología y, según explica Ortidos, es la diosa Mari omnipariente, es decir, es el origen de todo, al mismo tiempo todo lo enlaza. Suele aparecer peinando sus cabellos, cocinando o hilando. En ella convergen los cuatro elementos y puede ser de origen de tempestades, sequías. Se la suele consultar como un oráculo y también recompensa a quienes creen en ella. Se la puede conjurar lanzando o apilando guijarros. Orregara. En los últimos años, sobre todo, raíz de investigaciones llevadas a cabo por Xavier Irujo, la batalla de Orregara es el investigador que reivindica el topónimo de Orrobazal, que tuvo lugar en el año 778 y ha adquirido un nuevo interés. El director del Center for Basque Studies de la Universidad de Nevada, en Reno, Estados Unidos, después de casi una década de estudios recurriendo a las fuentes originales del latín, desmintió muchas de las leyendas que han llegado a nuestros días, la mayoría de origen franco, y luego fueron descritas 50 años después del fallecimiento de Carlomagno, y también las desvenidas del Cantar del Rondán. Antes de convertirse en emperador Carlos, el rey de los francos emprendió una campaña para desarrollar la marca hispánica, una cruzada que tenía como objetivo la consolidación del reino de los Pirineos, que ejercía la barrera para evitar el avance de los reinos musulmanes tras la iniciación de la invasión en el 711. Después de fallar con el intento de la conquista de Zaragoza, Carlos, acompañado por 20.000 hombres, se retiró de la Ureña y tras destruirla emprendió viaje por Errozabal, siguiendo un camino boscoso. Vamos a recortar un poco. Vamos a Sugar, que es una serpiente macho. En algunas de las zonas del país, como en Atún, Sugar es un ser que atraviesa el cielo conformando una figura de hoz de fuego. Su presencia anuncia la proximidad de una gran tempestad. En otros lugares, en cambio, la serpiente es hijo y amante de la diosa Mari. Además de ser quien peina los cabellos, cuando ambos se juntan, rugen los cielos. El tártalo. Esta es una figura antropófaga de un solo ojo. Se relaciona con la parte que compite con Grecia, Polifemo, hijo del Poseidón, al que Ulises dejó ciego en la Odisea. Tártalo, según Baradián, puede ser una versión corrupta del Basajaún, muy presente en la tradición oral de los municipios de Ogoherri. Tártalo secuestra a los seres humanos para devorarlos en una cueva que usa como hogar y en la que vive con sus ovejas. Espero que, bueno, que nadie se encuentre con ninguno de estos personajes.
Perdona, yo ya empiezo a tener un poco de miedo, esta noche.
Bueno, hay algunos de mejores, ya quedan pocos.
Bueno, menos mal.
Cencegorri. En la mitología vasca existen varios númenes de forma animal que comparten una característica de piel roja. Además, Cencegorri, toro rojo, podemos encontrar otros como Beigorri, vaca roja, Zaligorri, caballo rojo, y en cualquier caso se trata de espíritus de subsuelo que tienen como objetivo la defensa de distintas cavidades. Y últimamente os voy a decir uno más, porque...
Pero es que hay, pero perdona.
Hay un montón de seres.
Es que
extraños,
yo sabía,
¿eh?,
que había muchos, pero tantos no me lo
bueno,
imaginaba.
Hay dos. Uno es Unaia, que es un personaje surgido de la selva de Irati, que fue un hombre oso. Cuenta la historia que una moza de Mendive iba del camino a Ostagavia y al pasar por la selva de Irati fue raptada por un oso. Este la retuvo en la cueva y de la relación nació un hijo. Cumplido el niño 6 años, madre e hijo consiguieron escaparse. Al principio el vecindario del pueblo, incluso el ganado, les costó acostumbrarse a la fealdad de este hombre oso de descomunal fuerza, pero finalmente fue aceptado, convirtiéndose en el mejor pastor de cabras en un haya de la selva. Y ya para finalizar, un ser desaparecido que es Zapiburuku. Eres una serpiente de 7 cabezas que raptaba a las mozas que se le acercaban a la cuerda de Chimichurro. Lo mismo que Guagueco, el duende de la noche, existen otros seres en torno a Irati, pero sus ganas de molestar a la gente hacen que sea más frecuente encontrarlos en los pueblos. Los Mamuak producen pesadillas y pueden ahogar a sus víctimas, pero se espantan con una oración secreta. La duda surge cuando Azantiliak, que arma mucho ruido por la noche y no se sabe si son duendes o almas en pena, para evitar almas errantes, cuando alguien muere, mueven las tejas de la casa para que salga su espíritu. Y los bocatalariac son duendes hacendosos que lavan la noche.
¿Qué pasa?
Bueno, estos son algunos de los seres que, que contempla los seres mitológicos que contemplan la historia del bosque de Irati.
Yo sabía que había muchos.
Sí, bueno, incluso, la diosa Mari el Vasajaú, sí, hay que son los más conocidos. Sí. Entonces, si esto, por ejemplo, bueno, el cineasta y productor Paul Aurico hizo una película que se llama Irati, sí, que os la recomiendo, porque él en la película trata la época del cristianismo que extendió a Europa, y en ella salen todos los seres mitológicos de los que hemos hablado, yeah, buena parte. Entonces, os recomiendo esta película porque
Bueno, yo recuerdo haber visto una peli, lo que no sé si es esta, porque no tengo ya un recuerdo de tantos.
Bueno, esta habla pues de miedos. O sea, Irati se presentan personajes de como Mari, Aker, o sea, todos los que os he nombrado salen en la película de Irati.
Sí, esto lo tengo claro.
El Sugar, el Amiak, todos estos salen en la película de Irati. Lo que pasa es que luego buscando más personajes de la mitología vasca, que es muy extensa, pues han salido más. Y además la película, además de basarse en la mitología, ha traído a la pantalla diversos personajes de acontecimientos del País Vasco en el siglo VIII. Quiere decir que no solamente la película tira en el aspecto mitológico, sino que también podéis ver una película histórica, ¿no? Quiere decir que merece la pena. Y además la pieza central de Irati pretende perpetuar los cuentos, los relatos, la mitología y los personajes que
ya existían. Sí, porque es muy interesante. Además, yo diría que esto es cultura.
Sí. Bueno,
son
si la queréis
cosas que no se pueden
ver. Además, tuvo un montón de premios, de Sitges, ¿no? De la de Estrella del Terror.
Sí, sí.
O sea, tiene un montón de premios que ha conseguido.
Sí.
Y para finalizar, pues también, ya que estamos metidos en Fangal de este, deciros, bueno, que seguramente ya lo conocéis, ahí la trilogía del Bari y el Baztán, que son tres libros maravillosos de la Dolores Redondo. Bueno, a mí particularmente me encanta Dolores Redondo, que es El guardián invisible, El legado de los huesos y La ofrenda a la tormenta.
Correcto.
En estos libros también sale parte de la mitología, entre ellos la diosa Mari. Y bueno, como curiosidad os diré, porque el primer libro me lo regaló, yo estaba trabajando de comercial, estaba en Pamplona, y tenía una clienta que era amiga, más amiga que clienta, y me regaló el primer libro, que era El guardián invisible.
Sí.
Y claro, yo dormía sola en el hotel. Entonces empecé a leerlo y me empezó a dar miedo, porque claro, ya empieza...
Es que el libro se arrastra.
El principio ya empieza que con unas niñas que son así y tal.
Sí.
Entonces empecé, digo, esto no puedo leer de noche, y más estando yo aquí sola, ¿no? Entonces, todos estos libros me los leía o de día... Yo, porque soy miedosa, pero a lo mejor a otra persona no. O me los leía en el trayecto cuando iba a trabajar, que trabajaba en Sabadell, en el trayecto del tren. Me engancharon muchísimo porque los tres, y esta escritora es maravillosa para mí.
Tiene una fuerza. Está bien.
Así que bueno, pues hasta aquí, pues un poco hemos descubierto pues una posibilidad de viaje.
Y
si
estos
queréis,
libros los he leído.
Sí, yo también los leí tres, y además me engancharon mucho a pesar de eso. Hay que decir, luego, ya te digo, me los leía de bien, me encantaron.
Sí.
Uno me lo regaló ella, otro me lo compré yo, otro me lo regaló mi cuñado, con lo cual tengo la trilogía entera y merece la pena
Muy
leerlo.
Bien.
Y bueno, pues hasta
pues
aquí.
Pues mira, yo decirte que de Irati, bueno, ya sabes que soy montañera, caminante, etcétera, dos veces he estado. Una vez, no recuerdo dónde veníamos o íbamos, y otras sí que hicimos parte de Roncesvalles y luego ya empalmamos. Y sí que recuerdo la frondosidad de la arboleda, lo que no sabía que había tantísimos modelos
de
árboles también.
Sí.
Es que no sé dónde ha sacado tanta información.
Sí,
es brutal.
Árboles y flora y fauna.
Sí,
decir que hay...
fauna bípoca, la verdad se ha dicho, porque claro, el animal
se esconde,
o sea, y no lo ves. Pero sí recuerdo hacía como frío, un poco de frío, había como mucha niebla, estaba todo muy como húmedo, muy verde, y que más contrastaba, porque decías, si hace frío, ¿cómo es que está verde, no? Pero era, y recuerdo, había mucha hojarasca en el suelo.
Sí, yo he visto, bueno, porque yo no estaba...
Era como una alfombra mullida, tú ibas andando...
Así me encanta esto, porque una vez en el Montseny también estaba así de hojarasca.
Bestial.
Y es
que hasta te sabía mal pisarlo.
Sí.
Porque recuerdo que cuando era más joven, en el Paseo de Manresa, pues cuando caían las hojas, lo que hacíamos era, sí, con el pie las levantábamos.
Sí,
levantábamos un polvo y, ¡buah, madre mía!, cada vez que lo pienso. Y en cambio, en este caso, lo pisaba, porque me gustaba el mullido.
El tacto, sí.
Sí.
El...
Y recuerdo... Bueno, tengo muy buen recuerdo, sí, la verdad.
Yo,
es que
en la selva de Irati, concretamente,
no
he estado en el Valle del Baztán, porque...
Bueno, el Baztán también.
El Baztán es
zona...
precioso también y sí, también tiene, sí, su misterio. Y además, bueno, yo siempre he ido al Valle del Baztán, iba porque hay un festival que había y que sigue estando, un festival de tango, que es el Baztango.
¡Ostras!
Y iba cada año. Y lo siguen haciendo todavía, ¿eh? Lo hacen,
sí, sí,
una,
sí,
pareja que se llama Josepa y Barcarcho. Y hacíamos... excursiones a las cuevas, además algunos decían, aquí en este hueco aquí hay una bruja, aquí en este sitio tal, te decían, sí, cosas, ¿no? Y las cuevas, y visitábamos los lugares, y bastante también es como Valle,
sí,
Verde, precioso y misterioso.
Bueno, el
pero en la selva de Irati no he estado, lo tengo como asignatura.
Y hicieron también una peli de la...
Sí.
La detective aquella...
Bueno, es esta, del,
sí,
de lo
por esto,
redondo,
que
están...
Y yo recuerdo que hay, sí, unas escenas que pasan por un puente, no me acuerdo,
sí,
qué localidad es ni nada,
sí,
pero recuerdo que estuve andando por ahí,
sí,
y,
sí, sí,
y pensé, bueno, veía,
sí,
porque ya cuando lo lees ya lo visualizas,
sí. Sí.
Claro, estar allí, pues me...
Sí, yo, bueno, la selva de Irati he visto...
Me impresionó.
Ya te digo, estar en el Valle de Baztán, en la selva de Irati,
sí,
no he estado, pero las imágenes son preciosas.
No, muy bien, es muy chulo.
De Alledos y de Verde, y esto, este camino que tú dices, que sale en muchos vídeos, el camino,
sí,
este,
sí,
de hojas que
de
se ve...
Es que es una pasada.
Es una preciosidad.
Mucho, mucho,
es una preciosidad,
francamente.
Así que bueno, pues hasta aquí.
Oye, pues ha estado bien, nos,
sí,
has hecho reír con tanto miedo.
Sí.
Yo
tú
he hecho
nos
reír
has hecho
con
reír
con
la Mari
Sampere. Con la Mari Sampere, pero ahí con
así
todos
que...
los monstruos que has sacado,
sí,
ahí cabezas,
sí,
y...
Bueno, esperemos que se queden ahí.
Pero fíjate que la mayoría se la sacaban las mozas, las chicas jóvenes.
Sí, claro, es que no son tontos.
Que el uno se la comía, que el otro la hacía desaparecer.
Sí, bueno,
sí,
las lamias,
sí,
se encapichaban de los hombres.
Bueno, por... sí, porque se hubiera visto mucho.
Sí. Así que bueno, pues
no,
hasta aquí
bien,
el programa de hoy.
Muy bien, ha estado
y,
muy
bueno,
bien.
Y ahora ya nos toca...
Muy distraído,
despedirnos,
sí,
que es lo que no nos gusta, pero bueno, estamos ya en diciembre y no nos daremos cuenta y estaremos en pleno, metidos en las fiestas. Barcelona está llena de luces y brillos, hace frío y el 22 oiremos la cantinela de los niños de San Ildefonso y quién sabe si entre los números de la suerte no estará el nuestro. Pero hay otros números mucho más importantes, que es la suerte de que seguimos estando aquí, vivitos y coleandos en este mundo, rodeados de nuestros seres queridos, y nos toca despedirnos, pero por ahora. Como siempre decimos, es solo un pequeño paréntesis en el tiempo. En nada volveremos a estar de nuevo. Y el próximo programa, no os lo perdáis, porque es el número 50, un programa especial. Que es como,
que quede claro, ¿eh?
50.
Todos, todos aquí, ¿eh?
Todos aquí, que pasaremos lista. Toca desconectar los micros y apagar las luces de la emisora. Pero antes, y muy importante, recordarles que todos los programas están alojados en la plataforma iVoox, no solo el de hoy, sino todos los anteriores, pero no solo eso, porque ahora también están en las xarxas de radios comunitarias. Así que doble posibilidad para escucharnos. Hoy hemos recordado a la gran Mari Sampere, que siempre nos contagió con sus risas, fue y sigue siendo una gran mujer. Y también nos adentramos en el misterio de la selva de Irati, un viaje para vuestra lista de cosas pendientes si no lo conocéis. Si os gustó el programa, nos lo hacéis saber con un me gusta. Eso nos alegra infinitamente y nos motiva para superarnos en cada emisión. Y si además os suscribís, tanto mejor. Así no os perderéis ninguno. También agradeceremos vuestras ideas, sugerencias y todo aquello que os gustaría que hablásemos. Animaros y escribirnos al correo donasalasonas@gmail.com. Repito, donasalasonas@gmail.com. Solo queda agradecer a Vila Urania y a Radio Farró por hacer que este programa sea posible y despedirme, sobre todo, de mis queridos compañeros. Marseca Carrió, muchas gracias.
Gracias a ti y a Andrés. Y...
Andrés Llós, muchas gracias, como siempre, por ser nuestra tabla de salvación. Y que les habla Eva Vives. Nos encontraremos de nuevo muy pronto, pero hasta entonces no se olviden. Sean felices.
Adiós.
Chao, chao.
Chao, chao.
Nos vemos.